Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:02 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles y por supuesto hay dos temas sobre la mesa. Habrán otros, pero para nuestros efectos hay dos temas sobre la mesa de la conversación: la degradación del huracán ETA, convertido ahora en tormenta tropical, pero con una afectación severa sobre gran parte del territorio centroamericano, que vamos a abordar en el último segmento, una vez que hablemos de otros fenómenos políticos de enorme intensidad que se desarrollan. Digo otros porque en realidad estamos hablando de varias elecciones en curso de definición en los Estados Unidos, y evidentemente ello hace parte de un archipiélago de procesos electorales que se realizó el día de ayer, las semanas anteriores, y se seguirá realizando en los próximos días. No hay presidente electo en los Estados Unidos esta mañana. Álvaro Murillo, que nos hizo el conteo de datos o la traducción de los datos ayer en la transmisión que tuvimos con Ernesto Rivera en Canal 13, y Guillermo Barquero, que nos acompañó también y que ya está aquí también esta mañana, nos estarán dando sus aportes en la mesa. Y también vamos a tener un par de intervenciones vía Zoom. El último segmento para hablar de la tormenta. Álvaro, ¿qué tal?
Buenos días, Vilma. Muy bien, por dicha. A mí este clima me gusta, claro, cuando uno lo vive en condiciones de seguridad. Un mensaje, exacto, por supuesto, de empatía con las poblaciones costeras que nos están escuchando ahora mismo, el Pacífico Norte, en Guanacaste, donde ciertamente hay complicación con inundaciones. Una noche corta para los que estuvimos al tanto de las elecciones en Estados Unidos, que somos muchos y que somos todavía hoy, que en donde el candidato Biden está contando los centavos en los estados estos alrededor de la zona de los Grandes Lagos, en el cuadrante noreste de Estados Unidos, en los estados Pensilvania, Wisconsin, Michigan, ahí contando justamente los centavos después de que se consideraba que podía ganar con algún margen pequeño, pero un margen potable. Y ahora estamos en esta situación después de la declaración, además, esta que se esperaba también dentro de los pronósticos, estaba de Donald Trump, de declararse ganador antes de que los resultados lo puedan sustentar como tal. Así estamos hoy, con la lectura también que nos podrá aportar acá don Guillermo Barquero.
Guillermo, buenos días, ¿qué tal? Igual que hace 4 años, igual que hace bastantes años atrás, apoyándonos en este tipo de tareas. Gracias, de verdad. También dormiste apurado. Claro. Como decía un querido, ¿no?, jefe, apurado, y además, claro, no puede uno dormir profundamente porque uno dice, pero mientras estoy durmiendo están pasando cosas. Mientras dormíamos, habló Donald Trump, como decía Álvaro, y la verdad es que digamos que este libreto estaba escrito, por mucho que uno quisiera que las cosas fueran distintas, porque bueno, a veces siempre de por medio la ilusión, la vana ilusión de que las cosas pasaran rápido, que no dolieran tanto, que no fueran tan angustiosas, pues eso no sucedió. Así que nos despedimos anoche ya tarde y nos levantamos hoy con esa declaración estridente, pero nada sorprendente. Es decir, alguien decía en mi familia, qué pena haber esperado algo que fuera más acorde con la dignidad del cargo, pero la dignidad del cargo ya ha venido a menos desde hace mucho tiempo.
Lo triste es confirmar el pronóstico, ¿verdad, Vilma? Este pronóstico tan feo de no reconocimiento, o más bien de acusación de fraude. Bueno, ya por eso, a nadie sorprende, pero a todo el mundo entristece, o a muchos, obviamente a los partidarios de Trump, no los golpea, pero claramente abre un signo de pregunta enorme sobre el sistema.
Un barrial que le fascina a Trump. Es decir, aquí está en su charco, entre más conflicto y entre más crispación social, parece que él se siente como más excitado. Ahora es terrible.
Pero es algo estratégico, terrible. Guillermo, esta idea, digamos, de este mensaje de madrugada de Donald Trump, de decir, ya ganamos, Y vamos incluso a acudir a la Corte Suprema para que no nos roben el resultado. ¿Es estratégico?
Claro que sí, son dos cosas, ¿verdad? Uno es de personalidad. Yo soy una persona que jamás va a perder, ¿verdad? Eso es inherente a él. Y segundo, la estrategia, que es parte de la posibilidad de un margen más o menos estrecho dentro de los distintos escenarios. Él sí tenía plan A, plan B y plan C. Y entonces este es uno que él ha planteado desde un principio, uh-huh. Es parte de su estrategia.
Y estaba muy bien delineado por los especialistas como Guillermo aquí, uh-huh. Y mucho más allá. En la línea ya está también Carlos Cascante, con uh-huh. quien vamos a conversar esta mañana, y espero que Carlos y Guillermo puedan interactuar para que nosotros sigamos con los datos duros a esta hora de la mañana. ¿Cuál es la proyección, cuál es la definición de lo que se tiene y hacia dónde vamos? Porque hablábamos de que estas son elecciones simultáneas que tienen, importante, ¿verdad? Como si fueran 52 países, ¿verdad?
Pero es algo que tienen, a lo que no le han puesto atención.
Yo creo que es muy importante, ¿no? Eso. Entonces hay países, ajá, estados, ajá, de la Unión que ya están decididos. Algunos ya se sabía cómo se iban a decantar. Hay otros que son grandes decisores y hay alguna que otra sorpresa.
Y las tres elecciones significativas, ¿verdad? La presidencia, la Cámara Baja y la Cámara Alta, que están todos en simultáneo, ¿verdad?
La Cámara de Representantes, el Senado, la presidencia, en efecto. Carlos Cascante, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cansado, Irma, pero feliz de estar con ustedes porque ha sido una noche muy larga y creo que nos esperan días aún más largos. Ahí los escuchaba ya conversar sobre la estrategia de Trump de llevar esto a las instancias judiciales. Yo creo que esa es la mejor señal de que la proyección no le favorece. Y efectivamente, si ayer en la noche, cuando se estaban cerrando transmisiones, mucha gente en redes sociales decía que esto lo iba a ganar Trump, creo que eso se debió un poco a no calcular una serie de elementos que eran muy importantes. En primer lugar, que en los estados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, el voto temprano, el voto por correo, no se empezaba a contar hasta que no se cerraran las urnas, que era una diferencia fundamental con los estados del sur, donde ya se venía contando el voto por correo previamente. Y por otra parte, tampoco se tomó en cuenta cuáles eran los condados donde no se tenía votación. Y precisamente el escenario común a todos los estados que tenemos en disputa en este momento es que donde falta por contar son condados donde hay grandes ciudades. Por ejemplo, en Michigan falta por contar el condado de Wayne casi en un 40%, y es donde está la ciudad de Detroit, una ciudad con una base afroamericana muy grande, que es demócrata. En Wisconsin, que ya está cerrando, tiene el 97%, los votos que faltan son del área de Milwaukee, de la ciudad de Milwaukee, otro centro urbano muy importante. Y en el caso de Pensilvania, falta por contar dos ciudades grandísimas, Pittsburgh y Filadelfia. Entonces, creo que Trump entiende que la proyección no está dando. Y Carolina del Norte, Georgia... El New York Times da ganador a Biden por un escaso margen. Entonces yo creo que todo esto evidentemente estaba pensado, estaba enfocado, y ahora vamos a ver a qué territorio desconocido nos lleva, que eso es la administración de Trump muchas veces, un territorio desconocido, como decía don Guillermo.
Carlos, quisiera que pudiéramos poner en perspectiva junto con Guillermo justamente este tema del voto por correo, ¿verdad? Álvaro decía, bueno, qué locura. Vamos a ver. Para un costarricense, cuando se cierran las urnas a las 6:00 p.m, se cerraron las urnas. Sí, ya, claro, nadie puede mandar el voto a las 6, ir a las 6:30 a ver si le abren la puerta.
Ni antes de las 6 de la mañana.
Ni antes de las 6 de la mañana, por muy temprano que se levante o porque no duerma el día anterior. El tema aquí es que no se trata de van a llegar votos a las 4 de la mañana, como dijo Trump ayer, sino de que hay votos que no han sido contados, pero que fueron evidentemente emitidos durante el lapso habilitado, las semanas habilitadas para votar. Hay que decir además, Guillermo, que esta es la elección más concurrida de la historia de los Estados Unidos, un país con un altísimo abstencionismo en este tipo de elección, ¿verdad? No así en las elecciones locales, donde la gente participa activamente, sino en una elección de estas. Y entonces ahí, digamos, hay una diferencia importante que señalar respecto del proceso.
Pero eso tiene que ver con la polarización también. Si había un nivel de polarización tal que ha generado el estilo del presidente, que prácticamente usted está a favor o en contra, ¿verdad? Y esa polarización ha llevado a pasar de ese casi 50% de porcentaje tradicional de elección a este que es inédito prácticamente.
Sí. En la noticia del Washington Post, por ejemplo, la portada dice una nación dividida, casi que el ayote partido por la mitad, casi de un 50-50, y por eso los resultados tan ajustados.
Pero con una participación elevadísima, ¿verdad? Creo que eso es novedoso. En cuanto al voto por correo, me gustaría, Guillermo, que elaboraras con Carlos.
Dale a Carlos que está en el teléfono para que...
¿Voto por correo, Carlos?
Sí, vamos a ver. El voto por correo primero es una institución viejísima en los Estados Unidos. Data de la guerra de secesión, cuando los soldados iban a la guerra y tenían que votar por Lincoln. Entonces diseñaron el voto por correo. En la medida que la pandemia se fue haciendo más importante, el voto por correo surgió como un mecanismo para evitar la pandemia. Cada estado tiene regulación distinta del voto por correo. Esa regulación va desde cuándo se puede pedir el voto por correo y cuándo no. Por ejemplo, en Nevada todo el voto es por correo, a todo el mundo le mandan la boleta, no tiene usted ni que pedirla, le mandan la boleta. Hay estados donde usted tiene que hacer una solicitud de que le manden la boleta. Esa boleta le llega al votante y dependiendo del estado tiene un periodo de tiempo para mandar esa documentación válidamente. Algunos estados establecen el día previo a la elección como el último día en que se puede mandar. Otros estados incluso establecen el mismo día de la elección en que se puede mandar. Una vez que transcurre ese día, ya no se puede enviar válidamente el correo. Lo que pasa es que algunos estados son más permisivos que otros en cuanto a la fecha en que debe llegar ese correo, porque entienden ciertas circunstancias del estado, que es muy grande, que el correo no está tan desarrollado, etc. Entonces, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, que está en la lista, en Pensilvania el correo con el voto emitido válidamente hasta antes del día de la elección puede ser recibido y computado hasta 3 días después de la elección. Por eso el gobernador de Pensilvania, que es demócrata, dijo, ok, esto lo recibimos, aquí tenemos que seguir recibiendo votos válidamente emitidos antes del día de la elección hasta el viernes. Si no, no podemos tener un resultado total de la elección. Hay estados que incluso dan 20 días. Por ejemplo, California recibe el 23 de noviembre votos por correo emitidos antes del 3 de noviembre. Entonces, lo que está el presidente es mintiendo descaradamente, diciendo que es que la gente va a votar después del día de la elección. Eso es falso.
Claro, exactamente.
Yo quería agregar.
Eso es lo que quisiera establecer ahora. Esto es una guerra narrativa contra el mensajero, digamos, que es la forma de que el voto llegue para ser contado y el mensaje que trae ese voto. Entonces, ahí
yo quería destacar un par de cosas. Uno, el factor cultural, ¿verdad? Por ejemplo, uno no se imagina votos por correo en Costa Rica.
Claro, claro.
Sí, aunque eso fuera posible, porque aquí todo el mundo estaría viendo cómo trinquetea un poco, es decir, hay un factor cultural.
Pero somos una ciudad pequeña.
Hay un factor de Costa Rica repartiendo sacos con boletas días después de la
por
del
eso. Conteo. Es demencial. Entonces, yo quiero destacar el hecho de que hay un factor cultural en la sociedad norteamericana. De hecho, esto ha venido incrementándose porque hay un factor cultural de por medio que es muy importante y que yo quiero destacar. Y el otro aspecto que yo quisiera destacar, lo acaba de mencionar Carlos, es muy importante, es la manipulación de la información. Es que es tanta la información también que el ciudadano común, los que no están muy bien y no siguen necesariamente o a CNN o a Fox, toda esta información de impacto a través de las redes sociales, que evidentemente las redes sociales han jugado un papel aquí fundamental, porque vean ustedes que la influencia tradicional de los medios de comunicación Y también de las encuestas y todo, aquí se desbaratan. Eso quiere decir que hay un factor también en materia de tecnología que está incidiendo pero esencialmente cómo la estrategia de comunicación manipulada de Donald Trump juega todos los días.
La manipulación informativa.
Pero ojo que incluso Twitter ayer le advirtió a todos los usuarios de esta red social, ojo que el tuit del presidente de Estados Unidos...
Se lo borraron.
Le puso la advertencia de contenido falso.
Porque dijo, están tratando de robar la elección.
Claro, imaginemos, pues, es que claro, la dinámica de redes sociales, como dice don Guillermo, juega muchísimo también. Y bueno, hoy estamos todavía conociendo resultados.
Vamos a hacer una pausa porque son las 8:17 minutos de la mañana y regresamos. No podremos saber el resultado de la elección, por supuesto, pero sí podemos saber que Donald Trump es hoy la expresión de una manifestación política que tiene una base electoral muy significativa. Es decir, no es un accidente como pensamos en la elección anterior, ¿verdad? Un mal sueño, una pesadilla atravesada en la vida del Partido Republicano primero y de la de los Estados Unidos y del planeta después, sino que se trata de millones de ciudadanos que ven en esa expresión política una representación de sus ideales. Y eso estamos ahora constatando. Lo volvemos con el tema.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:21 minutos de la mañana. Vamos hasta 8:45 para poder tener luego una actualización del tema del huracán convertido ya en tormenta tropical y sus afectaciones en Centroamérica, si nos es posible. Porque claro, el tema es tan apasionante que nos llevan 2 horas o 3 como ayer y uno sabe que no lo agota. Vamos. Carlos Cascante, decíamos antes de la pausa, y quiero que también elabores con Guillermo esto, que hoy podemos señalar sin ningún ambaje que Donald Trump representa una parte muy significativa del modelo de sociedad, de democracia y del ejercicio de la ciudadanía para una inmensa parte del electorado que se expresó ya en las urnas, esto independientemente del resultado.
Efectivamente, yo creo que a veces caemos en el juego de solo ver la coyuntura y no ver la estructura. Los Estados Unidos es una sociedad en división desde hace 40, 50 años, una sociedad dividida en lo económico, una pobreza que en algunos estados llega al 14, 15%, especialmente en el sur. Una sociedad dividida en lo ideológico, donde tenemos, digamos, guerras culturales muy fuertes, y Trump no es el causante de eso, Trump es el síntoma de eso. Y lo otro que yo creo que nos perfila esta situación es que no es el último Trump, no es ni el primer Trump, ni el último Trump. Es decir, previo a Trump hemos tenido una serie de figuras en esa línea. Por ejemplo, Barry Goldwater en los 60s, Newt Gingrich hace unos 20 años, el Tea Party y las figuras del Tea Party en el gobierno de Obama. Y tendremos en el futuro otros. Les puedo mencionar, por ejemplo, a Nikki Haley, a Mike Pompeo, a Tom Cotton, el senador, a Ted Cruz. Es decir, olvidémonos de que esto llegó para irse y que con esta elección se va. Esto es una continuidad histórica y eso cuesta mucho transformarlo.
No, yo quería agregar a esto que en esa línea, que los Estados Unidos y quienes hemos estado más de cerca por razones también de haber compartido con esa sociedad, son los nichos culturales, ¿verdad? Uh-huh. Sí, uno toma cada estado y cada estado es una situación totalmente distinta. Usted toma, por ejemplo, en la época mía, en que yo estudié en Delaware, no había un solo latino ni gente que, es decir, no había, eso no se conocía,
no
por ejemplo.
No hay tal cosa, además, como una homogeneidad en la expresión.
Ya eso no existe. Y además ese modelo como de clase media también, de sueño americano, se ha venido quebrando con el transcurso de los años. Efectivamente hay una... la pobreza, la desigualdad, la inequidad, los modelos políticos en el mundo, es que esto también hay que recordarlo, esto no es un fenómeno estrictamente de los Estados Unidos, esa composición social se ha venido también fragmentando y en el caso de los Estados Unidos, con el fenómeno de la migración masiva, también se ha venido modificando, no solamente la estructura social, sino también toda la concepción cultural y también la formación académica, porque en esto hay que reconocer que mucha mano de obra barata, por decirlo así, emigró por una situación y ha cambiado esa composición dentro de los Estados Unidos. Para mí los nichos culturales son importantes, pero también no es el mensaje simplista, el mensaje que apela estrictamente a lo emocional. Entonces hoy en día, también con el fenómeno de las redes sociales, donde yo me puedo educar solo, ya no necesito intermediarios, ya no necesito partidos políticos, ya no necesito alguien que me diga.
Medios de comunicación.
Medios de comunicación, por ejemplo. Nosotros lo hacemos, pero no es cierto que un sector importante de la población le interese o siga esos patrones. Hay que apelar más a las emociones, porque la época en la que estamos viviendo tiene más sentido apelar a las emociones que a las razones. Y nosotros seguimos creyendo, algún sector de la población, de que el mundo es tal y como nosotros lo percibimos.
Lo concebimos.
Y no hay tal. Y yo quería, anotar ese par de cosas. Trump tiene, y el trumpismo, tiene un caldo de cultivo excelente, porque efectivamente, aunque no esté Trump, el trumpismo va a estar ahí. Este tipo de comportamiento, claro, va a estar ahí. Ajá. Si ha habido un artista en mercadeo, digamos, y en comunicación para explotar eso, ha sido este, que no le interesa para nada la parte idealista o social, pero sí utilitaria, de cómo se manipula ese voto. Y eso es la parte terrible de este dilema, de esta época de transición que estamos viviendo.
Veamos los datos duros, Álvaro, para compartirlos en estos minutos que vienen con Carlos y Guillermo, para observar cómo se va a terminar de definir el panorama, porque estamos hablando, evidentemente, en medio de la incertidumbre de los resultados.
Los datos duros, si nos devolvemos a 12 horas atrás, a las 8 de la noche de ayer martes, decían la posibilidad de hecho, incluso el estado de Texas, que es muy importante, de tradición completamente republicana, pero que se pensaba que esta vez el Partido Demócrata podía pellizcar por diferentes razones y evoluciones, bueno, al final no, se mantiene rojo, como se identifican a los estados republicanos. Lo mismo el estado de Florida, donde Trump vuelve a imponerse, y entonces esto le permitió a Trump ganar algunos estados que se consideraban claves dentro de esta disputa, a pesar de que las encuestas le daban, por supuesto, una ventaja para Biden. Entonces, ¿qué pasa? Que se pasa el juego clave a otros estados. Decíamos los estados alrededor de los grandes lagos de Estados Unidos, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, que mencionaba ahora Carlos y Guillermo también, y estados como Georgia, que también ha mostrado una ventaja para Trump, pero pendientes de algunos resultados de condados que pueden ser una ventaja. El Partido Demócrata ganó Arizona, y eso es muy importante, porque era otro estado también de tradición republicana, que le permite a Biden de momento mantenerse con ventaja en votos electorales, pero en este momento, entonces la disputa está en estos estados: Michigan, Wisconsin, que se conoce como el cinturón del óxido, sí, o el cinturón por la tradición industrial de décadas atrás, y entonces es ahí donde los resultados de territorios muy pequeños alojan la esperanza de Biden de mantener esta ventaja. Aparentemente Michigan ya se inclinó a color azul, el color con el que se identifica al Partido Demócrata, pero por son unos cuantos miles de votos. Entonces hay que ver, ajustar el lente, verlo poquito a poco, y ahí se mantiene aparentemente una tendencia que puede favorecer a Joe Biden en este momento.
Wisconsin y Michigan, Carlos, ¿qué podemos decir respecto de ellos?
Bueno, hay que ponerle atención a los condados, como decía Álvaro. Les voy a dar un ejemplo. En este momento, Biden está ganando Michigan por escaso margen, pero ese margen va a aumentar por lo siguiente. El condado de Filadelfia, donde está la ciudad de Filadelfia, apenas se ha contado el 56% de los votos. Con ese 56% de los votos, ahí Biden está ganando 76-22. Entonces, lo normal, la tendencia normal es que eso siga incrementándose. Creo que Michigan lo va a ganar por bastante más de lo que va a ganar Wisconsin. Entonces es interesante esto de que las divisiones en los Estados Unidos no solo es una cuestión estado azul, estado rojo, no, es que los estados tienen zonas rojas y zonas azules. A ese nivel de división están los Estados Unidos.
¿Qué pasa? Vamos a ver, hablemos de lo hipotético, pero muy plausible. En el caso de que Joe Biden llegue, y ayer, desde ayer, Carlos Murillo nos lo comentaba también, llegue a tener 270 votos electorales, que es el mínimo para alzarse con la elección, ¿verdad? Que es la victoria misma, 270, 271, 272, es decir, por ahí, eso, digamos, plantea el escenario idóneo de la judicialización del proceso democrático, porque Donald Trump ayer estaba hablando, bueno, hoy en la madrugada, de ir a la Suprema Corte, pero piano, porque para llegar a la Suprema Corte tiene que pasar muchos otros caminos primero.
Sí, ciertamente, no hay duda que la judicialización del proceso es lo que es eminente. No importa, es decir, ante un resultado tan complejo
Siempre que él pierda, porque si gana no hubo problema alguno con el sistema,
no,
todo fue prístino.
No, por supuesto, ajá. Pero es un escenario que él ha impuesto, claro, en el imaginario colectivo, que eso es importante, ya lo impuso, él dice va a haber fraude, él lo viene diciendo desde meses, ¿verdad? Hay que prepararse para eso, tenemos que defender como sea, es decir, él ya previó ese escenario. Aquí lo interesante es cómo ese escenario, aunque efectivamente pasarán 10 meses para llegar a eso, posiblemente, pero el tema es la convulsión social que se genera mientras esto, mientras ese enfoque disruptivo causa serios problemas en la realidad política y social de los Estados Unidos. Ese es el tema, ¿verdad? Porque la judicialización, a fin de cuentas, resolverá de una manera, pero la realidad es que ya la sociedad polarizada de la que hablaba Álvaro, es decir, esa fricción que tenemos ahí, eso ya no lo para nadie, ¿verdad? Eso es la tristeza de esto.
Don Carlos Cascante también, a ver, esto que menciona don Guillermo, el relato establecido ya, suponiendo que ganara Biden estas elecciones, suponiendo que al final estos resultados en pequeñito le otorguen la ventaja, lo cierto es que entonces gobernaría 4 años con un relato republicano o trumpista diciendo esas elecciones nos las robaron. Puede uno suponer que este mensaje de fraude se repetirá, bueno, hoy, mañana, mientras estén los conteos, y durante los próximos 4 años, ¿no?
Carlos, leí un artículo hace un par de días, creo, que decía que ese sería como el último regalo que Trump le daría a China, porque eso plantearía en el escenario internacional la idea de un sistema democrático que es muy defectuoso, para decirlo no tan feo, en el que se detenta el poder sin legitimidad completa, y entonces eso digamos, lo ve muy bien el Partido Comunista de China. No sé si es hilar muy delgado, pero bueno, tu comentario.
Les complico un poco más el panorama.
¿Y ahí, qué vamos a hacer?
Normal, ya.
Sí. Vamos a complicar más el panorama, si les parece. En este momento, el Senado está quedando para los republicanos.
Como otra vez, y era una previsión de que había muy buenos aires para los demócratas.
De 51-49 en el Senado. ¿Ustedes creen que ese Senado republicano le va a pasar a Biden un paquete de ayuda económica y de reactivación económica? Entonces, vamos a tener una crisis económica que se va a sostener por más tiempo, un sistema cuestionado por al menos 68 millones, no sé cuántos habrán votado ya por Trump, cuántos votaron por Trump, creo que andaba por los 66 millones de personas, sí, 66 millones de personas que le van a creer lo que Trump dice, unos senadores enardecidos porque perdieron la elección. El panorama, si Biden gana, no es muy halagüeño para Biden, y a eso súmele algo más. Dentro del propio Partido Demócrata, una división entre el ala más progresista del partido, el ala más centrista, y las minorías étnicas que componen el partido buscando puestos dentro de dentro de la estructura del gobierno. Es decir, el panorama suena bastante escabroso para los Estados Unidos en realidad, y eso evidentemente, Vilma, créame que los que más celebran son los adversarios tradicionales de los Estados Unidos.
Sí, yo coincido totalmente con eso, y quería rescatar además algo que alguna gente, y lo mencionó Vilma ayer también, qué difícil es en un instante tan polarizado ser objetivo, ¿verdad? Que es algo de lo que se nos reclama. Es que ustedes suenan como a CNN o como demócratas. Es que el que no suena como a CNN tiene que sonar como a Fox News, ¿verdad? Porque esto está tan polarizado.
Sí, es correcto.
Entonces, sí, uno tiene que apelar.
No hay neutralidad, eso es.
No hay neutralidad. Primero, yo recuerdo la primera lección de ciencias políticas que yo recibí de don Daniel Camacho en la universidad. Dice: muchachos, lo primero que quiero decirles es que la objetividad no existe, ¿verdad?
Sí, sí.
Esto es muy importante señalarlo.
Lo mismo en periodismo.
Porque esto es importante señalarlo porque obviamente nosotros apelamos aquí a factores, lógicamente, como la democracia, la institucionalidad, y nosotros, por supuesto, vemos también que esos patrones se nos están cayendo rápidamente. El caos y la controversia, indiscutiblemente a quien beneficia en este momento, es a los republicanos. Pero esto que plantea Carlos es muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata de quién gana o quién pierde las elecciones, se trata de qué sucede en el mediano y en el largo plazo, lo mismo que nos está ocurriendo aquí como sociedad. ¿Qué representa esto en la práctica, en la convivencia cotidiana? Esto significa una sociedad dividida, polarizada y un clima de caos que obviamente a los que amamos el multilateralismo y a los que creemos en la cooperación internacional y que vemos el mundo de otra forma, lógicamente estos patrones ya cambian radicalmente, pero al seno interno de la sociedad la convulsión va a ser lamentablemente terrible en los próximos años.
Claro, en esa misma línea, quienes pensamos, ¿verdad?, que una victoria de Biden puede significar, como dijo anoche don Eduardo Ulibarri, algo así como el regreso a una normalidad,
cierto,
para no vivir en esta rueda, ¿verdad?, montaña rusa de emociones. Eso como ver el regreso de Estados Unidos a la convención al acuerdo de cambio climático, sí, o al acuerdo de las armas nucleares con Irán o a la Organización Mundial de la Salud. Sí, todas esas decisiones claves que ha tomado el presidente Trump son avaladas por casi la mitad, si no la mitad, de la población de los Estados Unidos, y le están dando una victoria por encima, y yo quisiera un apunte sobre eso, Carlos, del coronavirus, que se dijo que la elección tenía que ver con el coronavirus y la economía, y parece que la elección tiene que ver con la economía y con, digamos, esa acentuación de los Estados Unidos, que desea volver a ser la potencia dominante que decide que cómo se dirimen las confrontaciones y cómo dejar atrás la era del multilateralismo.
Ahí hay un elemento interesante, Vilma. El aislacionismo en los Estados Unidos, esa tendencia a alejarse de lo multilateral y discursos como Make America Great Again, digamos, es también una parte de la historia de los Estados Unidos. Y generalmente se produce cuando hay grandes momentos de convulsión interna. Es decir, hay una línea, digamos, una relación entre convulsión interna y los Estados Unidos retrayéndose del mundo. Yo creo que a pesar de que Biden es más multilateralista eminentemente que Trump, que tiene una visión del ambiente eminentemente más progresista que la que tiene Trump, la convulsión interna que vive en los Estados Unidos, ese 50% del electorado, el 48% del electorado que no apoyó a Biden, obliga a que el presidente de los Estados Unidos, por más que quiera tener una visión multilateral, tenga que poner más atención en el plano interno, porque las señales de descomposición de la sociedad estadounidense son evidentes. 60,000 personas metidas en grupos de extrema derecha armada, por ejemplo. Levantamientos sociales de las comunidades negras exigiendo más derechos civiles y mejor utilización de los derechos civiles, eso concentra la atención de cualquier presidente, ¿verdad? Y creo que le restará espacio en lo internacional.
aquellos temas como la pandemia, como...
Perdón, pero te tenía cerrado un poquito. Vuélvete ahí un momento.
Ok.
Lo que estabas diciendo.
De hacer la analogía con la política
local. Yo digo que es importante hacer una analogía también con lo que pasa en Costa Rica. Es decir, la diferencia entre tratar temas que son estructurales o causas de los problemas que tenemos y efectos, ¿verdad? Si uno se da cuenta, la agenda política norteamericana se ha traducido más en el inmediatismo y no en aquellos problemas que uno creía que eran importantes, como el tema de la disrupción social, como el tema de la pandemia, con la misma situación económica. Aquí las agendas inmediatistas es como ganar un partido de fútbol, ¿verdad? Se ha convertido en que aquí es ganar como sea.
Sí, no importa si las patadas, ganar, si las, pero, los espirillazos.
Claro, pero ganar como sea se ha convertido también en una agenda política, ¿verdad? Es decir, se ha convertido, es decir, esto es como que yo te tengo que torcer el brazo como sea.
¿Trump va a ganar, pregunto, a costa de lo que sea o intentará ganar a costa de lo que sea? Y si no gana, ¿intentará dejar manchado el ejercicio de Joe Biden?
Claro, es decir, aquí hay el problema esencial, creo que también lo menciona Carlos con mucho tino, es que ya este proceso es irreversible, de esa descomposición es irreversible y eso concentra la agenda política ahora en temas totalmente distintos donde el mundo ya no interesa. Donde ya no interesa el papel de los Estados Unidos como equilibrio, digamos, en los distintos escenarios y agenda mundial, como es el clima, por ejemplo, ¿verdad? Esa es la realidad, o la cooperación multilateral. Ahora, Trump se ha encargado con ese estilo a hacer de lo disruptivo una agenda permanente.
Don Carlos Cascante, vamos llegando a término, quisiera una reflexión final. Para poder hacer pausa en un par de minutos y escuchar el estado de la situación climatológica en Centroamérica. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Últimas reflexiones.
Es un proceso que revela algo que muchos autores han escrito, ¿verdad? El declivismo de los Estados Unidos, cómo una sociedad empieza a tener fallos sistémicos. Y yo creo que a eso hay que ponerle bastante, bastante atención desde acá, porque es todavía el hegemón regional. Creo que Trump estará dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias, a forzar el sistema hasta los más fuertes cimientos del sistema político estadounidense, y es todo un incógnito. Estamos entrando, creo que, a una situación que no se veía en los Estados Unidos desde el siglo XIX, cuando las elecciones eran algo bastante violento. Estamos entrando a ese esquema y eso es inestabilidad, no ayuda en nada a los mercados, no ayuda en nada a las economías vinculadas como la nuestra. En fin, no es un panorama halagüeño el que estamos experimentando.
Gracias, Carlos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a una pausa comercial y regresamos con una actualización de la tormenta tropical ETA y algunos otros comentarios que tienen que ver con los desastres climatológicos y políticos en proceso.
Colombia.
Con un país en sintonía 8:46. No tenemos conexión todavía con Alan Astorga y con él queremos terminar el programa hoy esperando una actualización. Sí, claro que tiene el link, don Daniel, por supuesto que lo tiene, para conversar sobre cuál es el mapa de la situación desde la Comisión de Prevención de Centroamérica, CEPREDENAC. Y la NASA, que están trabajando en tiempo real con la situación de la tormenta, ahora ETA en Centroamérica. Si aquí ha llovido y tenemos algún nivel de afectación, ahora imagínense lo que está sucediendo en otras ciudades, especialmente en la ciudad de Tegucigalpa, entiendo dónde está la mayor afectación. Pero Guillermo decía, y con esto tal vez podemos cerrar, Álvaro, esta parte. Tengo a Alan. Hola, Alan, ¿qué tal? Buenos días. Quisiéramos una actualización así pequeñita, en corto, de unos 3 minutos o 4, si fuera posible, respecto de cómo la degradación del huracán ETA, tormenta tropical, sigue impactando la región centroamericana, porque a veces pensamos que de degradada ya el fenómeno puede causar menos daño, pero no siempre es así.
Sí, buenos días a todos. Efectivamente, la tormenta, los reportes que se están dando es que bajó a tormenta tropical y se está desplazando siempre en esa trayectoria que va a atravesar Honduras y luego moverse hacia el norte, nuevamente hacia el Caribe y el Golfo de México. Efectivamente, hay que mantener las condiciones de precaución y porque esto no ha terminado. Tenemos que recordar lo que hizo la tormenta Nate en el norte de Costa Rica hace algunos años, creo que fue en el 2017, que nos costó en daños a infraestructura más de 400 millones de dólares. Dejó la carretera San Carlos prácticamente destruida, la nueva carretera San Carlos. Porque el problema que tenemos es el momento en que estamos. Estamos después de un periodo de muchos meses de lluvia con los suelos muy saturados y aunque sea tormenta, lo que hacemos es se reduce mucho la cantidad de viento, la velocidad del viento, pero las lluvias persisten mucho y eso es precisamente el mayor problema, que es mucha lluvia, suelos saturados y zonas de pendiente son una mala combinación porque lo que generan son fenómenos de deslizamiento. Me reportaban que la gente en Honduras, que ya en el área de San Pedro Sula se están dando inundaciones importantes por crecida de los ríos, y entonces también las inundaciones pueden significar una fuente de peligro. Entonces, evidentemente, hasta que esta situación no se supere, no podemos decir que ya está aliviada la condición de emergencia. Además, según los datos que se está aportando la NOAA, la Agencia de la Atmósfera de los Estados Unidos, parece que también hay otras zonas de depresión, o por lo menos algunas anomalías climáticas que parece que vienen hacia el área del Caribe. Entonces, esto tampoco ha terminado. Nos quedan unas cuantas semanas más de lluvia. Y por eso tenemos que estar atentos al tema de los efectos que detonan esta cantidad de lluvias en suelos saturados, como decía, que son los deslizamientos y las inundaciones. Entonces,
sí, Alan también es una de las personas que no ha dormido, porque unos no por el fenómeno político y otros por lo climatológico están con un ojo abierto y el otro también. Alan, yo hablé de Tegucigalpa, vos hablaste de San Pedro Sula. ¿Cuáles otras ciudades tienen afectaciones severas en Centroamérica?
Bueno, Tegucigalpa y San Pedro Sula serían las dos ciudades, digamos, de Centroamérica que estarían en este momento como las de prioridad, porque ahí tenemos grandes concentraciones de población y es más, están en la trayectoria, ya sea directa o indirecta, de ETA. Otras podrían ser San Salvador, todo depende cómo se comporte la trayectoria, y la misma ciudad de Guatemala, la gran área metropolitana de Guatemala, que también se ubica en una zona muy parecida a la que tenemos aquí en el Valle Central, con muchas montañas y muchas urbanizaciones en zonas de laderas inestables. Entonces, yo creo que todo el norte de Centroamérica tiene que estar atento en las siguientes horas y días a aplicar medidas de emergencia y de gestión, y estar vigilantes para ver cómo evitamos que los daños no sean mayores, tanto a las personas como a la infraestructura.
Don Alan Astorga, muchas gracias por este enlace. Buen descanso en lo que sea posible, porque hay que vigilar permanentemente el fenómeno. Muy buenos días, Alan. Gracias.
Mucho gusto. Hasta luego.
Gracias. Nos quedan 3 minutos. Aprovechemos para lo último que nos va quedando, que tiene que ver con algún dato por ahí que tengas, Álvaro, y por supuesto, con una barba puesta en remojo respecto de la democracia y sus fortalezas, la de allá y la de acá.
Mientras Alan Astorga ve el poder del clima, nosotros volvemos ahora al clima del poder. En Estados Unidos, don Guillermo Barquero, se siguen contando pedacito a pedacito, condado a condado, casi barrio por barrio en Estados Unidos, en estos condados que hablábamos alrededor, de nuevo, repito, de los grandes lagos, en la parte de, obviamente, estadounidense, y para ver qué posibilidad tiene Biden de llegar a esta cifra necesarísima, indispensable, de 270 votos electorales que le permitirían ganar la presidencia y ser el próximo presidente de Estados Unidos en los 4 años siguientes. Don Guillermo Barquero, Estamos hablando de unas elecciones en donde había temor a que hubiera manifestaciones violentas, por eso las medidas de protección en comercios y tal, en donde la jornada electoral o el cierre digamos del proceso electoral se acaba sin conocer el resultado, en donde el presidente de Estados Unidos y candidato por supuesto a la reelección acusa de fraude, como decía un amigo, en otros países la embajada americana ya habría actuado, ¿verdad? Uh-huh. No deja de haber un cuestionamiento grande
sobre
la calidad de las elecciones en Estados Unidos.
Sí, bueno, eso es cierto, eso es dramático. Digamos que dos escenarios, que gane Biden, obviamente sería el hecho de que igual gane Biden o gane Trump, esto no... Y los demócratas a lo mejor pueden lograrlo, ¿verdad? Pues si la tendencia se mantiene en esos lugares, como lo mencionaba Carlos, no hay duda de que alcanzará los 270 Biden, digamos. Ese es un escenario. Pero lo cierto es que ese escenario o el otro igual nos va a tener en una situación y en un proceso irreversible, y va a ser todavía muy difícil de aquí a un mes tener claro ¿Cuál es este panorama?
Pero sí, los resultados podremos saber hoy, mañana o pasado mañana quién
es el próximo presidente. Claro, sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo que a una semana a plazo esto queda absolutamente dilucidado. O sea, queda claro, pero igual el manejo mediático y el manejo de la información va a causar un torbellino de confusión en la colectividad, aunque se declare, digamos, aunque los votos claramente se hayan inclinado en los electores por Biden, digamos. Lo que yo quería mencionar de último es que nosotros tenemos que tener enseñanzas de estos como sociedad. Hay políticos y grupos de interés que tienden a extraer cuáles son los verdaderos problemas que afectan a las sociedades, y entonces atender efectos o atender superficialmente las situaciones los llevan a situaciones convulsas. Y Costa Rica está en un momento de eso porque está en los espacios de diálogo social. Y si no atendemos las causas estructurales de los problemas o la raíz de los problemas, vamos a permitir que eso sea caldo de cultivo para que populistas uh-huh. y grupos antiinstitucionales declaren su propia intervención en estos procesos. Tenemos que aprender mucho de esto que estamos viviendo en Estados Unidos.
Sí, Michael Moore, ¿verdad? Afamado mundialmente cineasta, digamos que de la izquierda. En los Estados Unidos, digamos, es bueno, digamos, se le puede poner esa calificación. Está señalando que, escribió hace unos minutos, está señalando que solamente, y esto independientemente de los temas de carácter estructural y no coyuntural, como decían Carlos Cascante y Guillermo Barquero, está señalando que solo Biden ha logrado voltear estados a su favor, que Trump no ha logrado voltear ni un solo estado a su favor, y que él confía en que Biden va a ganar la elección en proceso. Eso no será sin dolor, no será sin repercusiones, no será sin dificultades enormes, porque ahí quedan las causas de la polarización estructural muy bien establecidas, y sobre todo, como decías, si pierde el Senado, el Partido Demócrata va a tener una circunstancia muy compleja
en la
gobernabilidad, y esa es la tendencia en el momento, de modo que vamos a seguir manteniendo el pulso de la situación, programas evidentemente jueves y viernes alrededor del tema.
Muchas gracias, Álvaro y Vilma, por estas 12 horas de excitación en la que hemos estado con este tema. Ha sido un gran aprendizaje también con ustedes.
Siempre resulta ser muy interesante. Queremos hacer contacto en diferentes partes con amigos y colegas que están en los Estados Unidos, pero bueno, quisiéramos tener mucho más tiempo. Nos vamos, Álvaro.
Buen día, Vilma, buen día para todos.
Hasta mañana, porque seguiremos en el tema, que la pasen bien, y por supuesto en las actualizaciones de Noticias Columbia, que están permanentemente sobre la jugada.
Ojo, Pensilvania, Michigan y Wisconsin.
Ojo, perdón, y Georgia.
Y Georgia, claro. Y Georgia. Sí, lo que pasa es que este está ya en la costa, es del estado costero, un poco más abajo.
El cinturón, hay que ponerle atención al cinturón del medio oeste.
Al cinturón industrial de épocas.
Bueno, Álvaro decía que estábamos sobre, ¿cómo dijiste? El poder del clima y el clima del poder. Y hablando de donde el clima recia, qué chiflones. Muy buena. Qué chiflones, como decimos en Costa Rica y alrededor de los lagos.
Claro.
Eso pinta.
Chiflones y temperaturas altísimas.
Sí, de vientos y tempestades. Nos vamos, 8:57, que la pasen súper bien.
Hablando claro, hablando claro.